Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Miramos la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Seguimos con retenciones en la Tenerife 1 en sentido sur, desde San Isidro hasta Guaza, la Tenerife 2 hasta Los Andenes, y en Gran Canaria, dificultades para circular en la Gran Canaria 2 en Julio Luengo. Además, sigue abierta la capilla ardiente del obispo emérito de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez. Lo está desde ayer a las 7 de la tarde, antiguo hospital de Dolores de la Laguna. Hoy será la jornada de su funeral. La comitiva saldrá desde el hospital para llegar a las 3 de la tarde a la Catedral de la Laguna, donde se celebrará la misa exequial. Estará presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y está prevista también la asistencia, entre otros, del obispo titular de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, y su auxiliar, Cristóbal Deni. Don Bernardo descansará en la conocida como Capilla de los Santos Canarios, a los pies de la Virgen de Candelaria, y junto a las imágenes del hermano Pedro, el padre Ancheta, y el cuadro de los mártires de Tazacorte. Soy Tony Cerdá, escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, ayer bien, ¿no? Vimos una llovizna, en ocasiones incluso intensa, en diferentes puntos de Gran Canaria, en la capital, en la zona del norte, en medianías, en zonas altas, poquito en el sur, pero bueno, parece que hace su aparición la esperada y deseada lluvia. Hoy igual que ayer, lluvia intermitente en toda la isla. Bienvenida también, ¿por qué no?, esta forma de llover. Bueno, más llovizna, aunque, como te decía, a veces apretaba un poquito. Y nos viene genial para recordar las fechas del año en las que estamos y, sobre todo, para que moje nuestros agradecidos campos. Hoy tenemos nubosidad en toda Gran Canaria. La temperatura máxima, además, sigue bajando levemente y el viento, pues, del nordeste moderado. Mira, cuando uno escucha que el 70% de los alumnos recurre a la inteligencia artificial para hacer los deberes, es difícil no imaginar una escena a medio camino entre Matrix y Wall-E, ¿no? Los estudiantes conectados a una fuente inagotable de respuestas, mientras el sistema educativo continúa funcionando como si nada hubiese pasado, como si aún viviéramos en la época del copia esto del libro y entrégalo mañana. La realidad, más incómoda, pero también más interesante, es que estamos ante un cambio de paradigma inevitable. Y quizás la pregunta no sea por qué los alumnos usan la IA, sino cómo es posible que sigamos mandando actividades sabiendo que hay una herramienta que te la completa en cuestión de segundos. Esto no significa renunciar a la cultura del esfuerzo, al contrario. Esto significa redefinir qué es esfuerzo hoy. Porque memorizar lo que una máquina ya sabe no es esfuerzo, yo diría, incluso hoy en día, anacronismo, ¿eh? Esfuerzo es pensar críticamente, comparar, evaluar, cuestionar, crear, tomar decisiones informadas, es decir, habilidades que ninguna IA puede sustituir por completo. En el Club de los Poetas Muertos, o Capitán mi Capitán, el profesor Keating animaba a sus alumnos a mirar el mundo desde perspectivas diferentes. Esa sigue siendo nuestra tarea en la escuela, pero ahora con nuevas herramientas que pueden potenciar la mente, según cómo se usen. Por eso, más que prohibir la IA, es necesario integrarla. Usar la inteligencia artificial como recurso educativo, no como atajo para terminar más rápido, sino como un compañero de análisis, laboratorio de ideas, simulador de dilemas, amplificador del pensamiento. Esto exige transformar los deberes en actividades competenciales, no repetitivas, proyectos, investigaciones guiadas, resolución de problemas reales, creación de contenidos, al fin y al cabo reflexión argumentada. Actividades donde la IA pueden ayudar, sí, pero nunca sustituir al humano. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos en serio, ¿tiene sentido seguir pidiendo deberes que una IA resuelve en cuestión de segundos? ¿O deberíamos diseñar tareas que solo un ser humano con pensamiento crítico puede hacer? El futuro de la educación no está en competir contra la inteligencia artificial, sino en aprender a pensar mejor gracias a ella. Y ahí sí, el esfuerzo vuelve a tener todo su sentido. Vamos a visibilizar la implementación de la inteligencia artificial no solo en la educación, ¿no? Eso necesitaría un análisis mucho más en profundidad y más complejo. Vamos a verla desde el punto de vista de los deberes y si tiene sentido o no. Para ello vamos a hablar con Ixemat Ríos, que es presidente de la Unión de Estudiantes de Canarias. Lo tenemos en línea y vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Ixemat? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Consideran ustedes que la proliferación del uso de la inteligencia artificial obliga quizás a replantear el sentido de los deberes, la tarea escolar, tal y como está diseñada actualmente, Ixemat?
A ver, no solo la inteligencia artificial, ya de por sí cómo están planteadas las tareas en los centros educativos. Esto ayuda también un poco a replantear cómo se mandan estas tareas y para qué sirven en verdad, porque ahora está mucho de moda utilizar la inteligencia artificial, pero es también un debate muy similar a cuando se utilizaban las tablets, los móviles, internet en general para usar los trabajos, y que se decía que esto era una manera de copiarse y no utilizar el pensamiento crítico. Nosotros pensamos que este es un buen momento, ahora que la inteligencia artificial está proliferando tanto, para debatir en el aula y enseñar a cómo utilizarlo para que sea una herramienta más de búsqueda de información, de fomentar el pensamiento crítico y que no sea solo copiar y pegar lo que nos dice ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, y que sea una herramienta más que nos ayude a ser más creativos, a buscar más información, a saber contrastar lo que es verdadero o falso. Entonces nosotros pensamos que es un momento también para reflexionar sobre cómo se usa y para qué se usa.
¿Y qué cambios estructurales pedirían ustedes a la consejería precisamente para adaptar este sistema educativo canario a este nuevo escenario de la inteligencia artificial?
Bueno, nosotros, también reflejándonos un poco en otras entidades, como por ejemplo ha sido la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ellos tienen un documento que ellos aceptan el uso de la inteligencia artificial, pero siempre dependiendo de cómo se ha usado, pues se tiene que recalcar si es copiado literalmente, si se ha utilizado de fuente. Entonces creemos que la consejería debería adaptar estos conceptos y enseñar al estudiantado a cómo utilizarlo, porque muchas veces lo que se sabe es por internet, por los vídeos que nos salen, y no es una información de gente que sabe de verdad cómo utilizarla, que conoce el tema, sabe cómo defenderse ante, en este caso, los bulos, porque la inteligencia artificial busca en internet y no, ella no sabe filtrar lo que es real o no. Sí. Entonces creemos que la consejería debería adaptar esto al aula para que todos los estudiantes sepan cómo usarlo.
Lo que pasa es que también se necesita una acción activa del propio estudiante, ¿no? No solamente, como dices tú, copiar y pegar a través de la respuesta que te da ChatGPT, sino intentar fomentar ese pensamiento crítico y sobre todo utilizar la inteligencia artificial casi como profesor, ¿no? Y a partir de ahí quizás tenemos problemas porque al fin y al cabo los alumnos, pues mira, si tienen una herramienta que te hace todos los deberes, pues recurren a ella y se mat, ¿no?
A ver, al fin y al cabo, en todos los procesos que hay en el sistema educativo, todas las partes de que formamos el sistema, familias, alumnado, profesorado, administración, todos tenemos siempre una función, y en este caso, en el del alumnado, nosotros tenemos que, en este caso, captar la información que nos llega. De este caso, si la consejería o la administración nos enseñase cómo utilizarlo, saber que, vale, me ayuda, pero no me está ayudando a mi nivel de evolucionar como persona, sino es para salir del paso y ya está. Entonces, esto es un trabajo, en este caso, de todos y de todas, que no se centra solo en que, vale, me dan una charla o una formación de cómo se utiliza, sino es un proceso de interiorizar y darte cuenta de ti mismo que lo que estás haciendo es no solo para copiarte, sino para ir más allá.
Claro, pero esto necesita cambios estructurales de fondo, Ixemat, ¿no?
Bueno, en general todo el sistema educativo, pero sí, o sea, es un proceso que estamos a tiempo todavía, no es como en el caso que sucedió con los móviles y las tablets en el aula, que no nos dimos cuenta de lo que suponía, pero sí es un cambio que yo creo que es necesario, ya no solo por la inteligencia artificial, sino cómo está planteado el sistema educativo en el tema de deberes y tareas, que muchas veces no fomentan el pensamiento ni la creatividad, sino que es más, te manda un ejercicio que no tiene un trasfondo ni un porqué, y lo haces, te copias y sales del paso, porque tampoco el ejercicio o la tarea te incita a ello. Entonces, es un trabajo, como ya dije antes, un poco de toda la comunidad educativa.
No es sencillo. Quizás a lo mejor buscando trabajos más, digamos, actividades competenciales, más que buscar el Exacto. resultado en sí, los pasos necesarios para encontrar ese resultado. No sé si me he explicado bien, Ixemat.
Sí, sí. sí, que se fomente eso, las competencias que ahora tanto en teoría se ponen, se fomentan en el aula, pues llevarlo más allá, no solo a la hora de poner la nota.
No sé, pero quizás en un escenario de aquí a 5 años aproximadamente, con la velocidad que tiene la inteligencia artificial, de repente los deberes tienen poco sentido, ¿no?
Claro, es que como no sabemos cómo va a evolucionar, claro. Es también un replanteamiento de por qué seguimos haciendo esto y para qué nos sirve. Entonces, es lo que dije antes, de que la inteligencia artificial es también como esa llave que nos abre la puerta al debate de por qué seguimos con el mismo sistema que hace 100 años.
Sí.
Si la sociedad y todo cambia.
Bueno, la integración de la inteligencia artificial en el aula debería acompañarse de una reducción de ratios para, ¿crees tú, facilitar un seguimiento más personalizado?
Bueno, en el caso de Canarias, la ratio, sobre todo en las islas más capitalinas, que son las más densamente pobladas, sí es verdad que hay muchas veces las ratios son gigantes, y entonces ya no solo por el tema de inteligencia artificial, sino en sí para la enseñanza del alumno, que sea más personalizada, porque no todos somos iguales. A lo mejor, en este caso, hablando de la inteligencia artificial, yo la sé usar y no lo copio y lo pego, sino le pido las fuentes, le pido dónde lo he sacado, veo un poco, contrasto, y hay otras personas que eso lo ignoran, entonces esa bajada de ratios ya no solo beneficia, en este caso, a la inteligencia artificial, sino a otros aspectos de personalización de la educación al alumnado.
Yo no veo los mecanismos, por lo menos ahora mismo no veo los mecanismos para evitar que el alumno no utilice la inteligencia artificial como una fuente de copia y pega. Los mecanismos no termino de verlos. Y Semat, no sé por dónde habría que abrir camino, de verdad.
A ver, en sí no hay, desde la consejería o en sí de profesorado, no hay como establecido cómo abordar este tema, pero sí es verdad que hay profesores que utilizan el tema, hay otras inteligencias artificiales que te detectan si has copiado o si ha sido reformado, entonces intentar también darle esa formación al profesorado para saber captar si lo están utilizando bien o no, y ya no solo con estas herramientas, sino ellos como personas leyendo lo que mandan, pues sí es verdad que ya no solo formación al alumnado, sino a todo el sistema, a toda la comunidad educativa.
El 70%, te hemos llamado precisamente por este titular, 70% de los alumnos utilizan la inteligencia artificial para hacer los deberes, ¿no? ¿Tú crees que de aquí a no mucho tiempo ese 70% se quedará corto y será casi el 100%?
Sí, yo creo que sí, porque ya no solo en el aula, sino en muchos aspectos de la vida las personas lo utilizan, porque ahora que se ha hecho más accesible para todos, pues es una herramienta más, como ya dije antes, y no hay nada malo en utilizarlo si se sabe utilizar bien. Entonces, no creo que sea un problema si se sabe utilizar.
¿Y cómo se utiliza bien, Isemar? Es que no es fácil el debate, ¿eh?
Ya. Es lo que me comentaba, saber contrastar las fuentes, pedirle las fuentes a la inteligencia artificial que te las da, te da los enlaces de dónde lo has sacado, saber si lo que te ha redactado tiene sentido, si va acorde a lo que le has preguntado, todo este tipo de cosas, de conocer lo que te piden y lo que tú estás pidiendo, pues es un proceso que es difícil, pero que se puede hacer.
Bueno, pues vamos a ver si esto se consigue, pero yo estoy viendo ya que la inteligencia artificial cada vez con más potencia, capacidad y fuerza está siendo utilizada por los alumnos y por lo tanto de repente estos sistemas educativos habría que cambiarlo o modificarlo. Isemat, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes.
Y seguro que te estarás preguntando, ¿y la visión de un docente, la visión de un maestro? Con esto, a sabiendas que sus alumnos utilizan la IA y por lo tanto no hay ese esfuerzo que conocemos de siempre para poder elaborar un ejercicio determinado, te estarás preguntando, ¿y los maestros qué piensan de todo esto? Pues mira, se lo vamos a preguntar a Esteban Gabriel Santana, que es director del SEIP Los Giles, y lo tenemos en línea también. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Hay herramientas ahora mismo para evitar que los alumnos no utilicen la inteligencia artificial a la hora de hacer los deberes? Esteban.
Hombre, herramientas sí hay. Las universidades, sobre todo, tienen herramientas para evitar los plagios y las copias de IA. No así los centros educativos de primaria y secundaria. Hay herramientas que utilizamos para saber si realmente está es un clon de la inteligencia artificial. Realmente, hombre, el que copia, copia por inteligencia artificial o por Google. Entonces, lo que hay que ver es el por qué copia y cómo lo copian, ¿no? Entonces, esa yo creo que sería un poco la cuestión, ¿no?
La inteligencia artificial incluso puede desplazar a parte de, digamos, el papel tradicional del profesor, amplía su capacidad para acompañamiento y personalización. Si es así, ¿cómo, Esteban?
Yo creo que la IA en clase puede abrir la puerta a proyectos muy interesantes, a proyectos interdisciplinares, a nuevas formas de evaluación, a tutorías más personalizadas, a un aprendizaje mucho más inclusivo. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, un alumno con dificultades de expresión escrita puede beneficiarse de herramientas de apoyo, como la inteligencia artificial, que le permiten mostrar sus conocimientos de otra manera, ¿no? Y para el profesorado, pues también, porque un docente puede ahorrar tiempo en la elaboración de materiales o en la corrección mecánica, ¿no? Y dedicarlo a lo que realmente importa, ¿no? Que es acompañar, motivar y orientar al alumnado, ¿no? Que esa es un poco la línea, ¿no? Para luego llegar a la enseñanza, ¿no? A enseñar, que es realmente nuestra finalidad.
Sí, ponemos como base que por regla general los alumnos siempre tienen a mano un dispositivo móvil, por regla general, y con él la posibilidad de entrar en la inteligencia artificial, pues en ChatGPT, por ejemplo, que es bastante sencillo, ni siquiera es necesaria una aplicación, a través de la página web lo pueden hacer, y que además la inteligencia artificial, la IA, te da una respuesta en cuestión de milésimas de segundo. Claro, yo me pregunto, de repente, los deberes en un futuro, incluso muy próximo, no tienen sentido, habida cuenta de la facilidad con la que pueden encontrar una respuesta los alumnos y que siempre van a recurrir a la manera más sencilla o fácil a la hora de hacer los deberes?
Los deberes tradicionales, como los que entendemos cuando nosotros estudiábamos en nuestra época, no tiene sentido con la inteligencia artificial, lógicamente, porque la inteligencia artificial te lo puede hacer. Pero realmente ahora lo que tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Porque no se trata de introducir la inteligencia artificial como una herramienta, como una moda, ¿no? Sino integrarla con un espíritu pedagógico. Sí. No basta con tener acceso a estas tecnologías. Hay que saber para qué y cómo usarlas. Y el profesorado tiene que estar formado primero para luego poder implementarlo en el aula. ¿Qué es lo que nos pasa en la educación, no solo en Canarias, sino a nivel mundial, ¿no? Que las tecnologías llegan antes que la formación del profesorado. Nosotros siempre vamos por detrás de la tecnología. Entonces siempre vamos como a remolque, ¿no? Hay avances, hay nuevas herramientas, y esto no solo ocurre con la IA, ocurre con todas las herramientas tecnológicas que se han ido introduciendo a lo largo de los últimos 40 años, ¿no?
Por regla general siempre se habla de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? O incluso la creatividad. ¿Qué papel juega entonces la memorización? ¿Sigue siendo un papel relevante o quizás incluso a tenor de la entrada de este tipo de tecnología como la IA quizás queda un poquito más relegada?
Yo creo que la memorización sigue jugando un papel relevante dentro de nuestro sistema educativo, ¿no? Porque al final, ten en cuenta que nuestros alumnos, los que nosotros estamos formando en primaria y en secundaria, al final tienen que acabar en la PAU, ¿no? Y al final, pues van a tener que, por así decirlo, entre comillas y con todo el respeto, vomitar esos conocimientos que ellos han ido adquiriendo, que muchos son memorísticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hombre, nosotros lo que tenemos que ir creando es, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nuestros alumnos tengan un pensamiento crítico ante lo que ven, lo que leen y lo que escuchan. Entonces, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy interesante a la hora de nosotros realizar distintas tareas, ¿no? Y que, ya te digo que, por ejemplo, mis alumnos de sexto de primaria, en primaria, yo a veces me quedo asombrado porque digo, ¿y esto dónde lo hicimos un trabajo de investigación de un personaje? Y una de las niñas buscó información y dice, y yo le dije, bueno, ¿y al final de dónde encontraste esta información? Y dice, no, esto lo encontré en la inteligencia artificial. Y ella lo había contrastado, esa información, con las fuentes que yo le había dado, ¿sabes? Entonces, bueno, ya ahí está dando un paso más. No solo es la inteligencia artificial, sino que ya contrasta con otras fuentes. Y ahí se elabora, al final, no vale lo que está en la inteligencia artificial, sino lo que al final es el producto final, ¿no?
Sí, y además el ejemplo es buenísimo, Esteban, te lo puedo asegurar. Ya para acabar, esto es un cambio de paradigma, ¿no? En el sistema educativo, una vez que entra la inteligencia artificial, no tiene nada que ver a cuando estudiamos en la universidad, el Rincón del Vago, seguro que lo recuerdas.
Claro.
Esto es todo lo contrario. Sí. Eso necesita incluso modificaciones estructurales del sistema educativo, ¿no? Y para implementar la IA, digo.
La IA ha llegado para quedarse, eso está claro. Y cuanto antes la entendamos, cuanto antes podamos introducirla con todas las garantías en nuestras aulas, más beneficios obtendremos. La educación en la que prevalezca el pensamiento crítico, se dé paso a la creatividad y que esté conectada con el mundo real, porque la IA es el mundo real, tendremos una educación más rica, y no solo en conocimientos, sino también en valores, porque desde la escuela también podemos hacer podemos jugar un papel muy interesante con cómo tratar la inteligencia artificial, cómo manejarla y cómo aplicarla de manera crítica, ¿no?
Claro, para eso necesitan formación también los docentes, ¿no? Los maestros, claro. y maestras que adolecen de esta formación, Esteban.
Claro, ese es un apartado muy importante, y bueno, hay proyectos que uno de ellos lo está banderando Miguel Betancor, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y de introducir comunidades de aprendizaje con inteligencia artificial. Entonces, que no solo el alumnado aprenda a utilizar la inteligencia artificial, sino que también esta revierta en la sociedad. O sea, que por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿no? El usuario, el ciudadano, pueda utilizar la inteligencia artificial para realizar sus trámites. Tú imagínate lo que nos facilitaría a todos los ciudadanos que podamos aprenderlo. Pero eso, claro, para eso tiene que haber una formación, lo que tú decías. Y lo mejor es que aprendamos entre iguales, lo que uno va aprendiendo, que lo vaya aplicando y así compartiéndolo con los demás, ¿no?
Pues sí, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial tiene una aplicación infinita con la cantidad de recursos que nos da, y yo siempre insisto, estamos en pañales. Fíjate, la posibilidad que te da hoy en día la inteligencia artificial, y todavía estamos en pañales. Esteban Gabriel Santana, director del Save Los Giles, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Está previsto, y cambiamos de asunto, que unos 8.000 autónomos salgan a la calle este domingo 30 de noviembre en las dos ciudades capitalinas, ¿no? Tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí, pues, comenzará delegación del gobierno sobre las 9:30 aproximadamente. Lo que piden es que se les equipare con los trabajadores por cuenta ajena. Piden mejoras económicas, sociales, incluso también burocráticas. Vamos a profundizar en este asunto con la portavoz de la plataforma Dignidad por los Autónomos. Tenemos en línea Rita Marrero. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Ustedes hablan de tres motivos: económicos, burocráticos y sociales. Desde el punto de vista burocrático, ¿por qué organizan, formalizan esta manifestación, Rita?
Vamos a ver, porque si vas a solicitar cualquier tipo de subvención o incluso el emprender, pues todos son trabas. La información que nos llega está en un idioma que incomprensible. Siempre tienes que acudir a un asesor para que te lo explique, a un buen asesor para que te lo explique. Y nada, que no es entendible para nada. Y son muchos la burocracia que tenemos que seguir para cualquier paso que quieras dar.
Es decir, que es un gasto más, ¿no? El hecho de que alguien te traduzca toda la normativa, no toda la legislación.
Efectivamente, todos son gastos, para el autónomo todos son gastos.
Ese desde el punto de vista burocrático, ¿no? ¿Qué tipo de simplificación normativa proponen para que los autónomos puedan dedicar más tiempo a producir y menos a interpretar la legislación, Rita?
Pues todo, pues que simplemente las normativas vengan en un idioma entendible y que se reduzcan, porque el mero hecho de emprender ya tienes que darte de alta en muchos sitios diferentes, pagar en diferentes sitios, vamos, y por supuesto eso, que sea entendible.
Rita, ¿cuáles son las tres obligaciones administrativas, digamos, más gravosas para un autónomo medio aquí en Canarias?
Pues sobre todo las cuotas de autónomos, ante todo las cuotas de autónomos, el hecho de ser nosotros los recaudadores de impuestos de las administraciones. Vamos a ver, los autónomos que facturan y venden a crédito, en el momento de facturar ya tiene contemplado lo que es el IGIC. Cobre o no cobre esa factura, tiene que dar ese importe del IGIC a la administración, aún sin haberla cobrado. O sea, está adelantando un dinero.
¿Ustedes consideran que las políticas actuales siguen tratando a los autónomos, pymes incluso, como grandes empresas a nivel fiscal y administrativo?
Indudablemente sí, así es, así es. Date cuenta que el 75% de los autónomos de toda España no llegan a facturar, que no estoy hablando de beneficio, a lo de facturación, 30.000 euros al año, ¿vale? Si le quitas el costo de la mercancía, si le quitas los gastos, lo que está cobrando ni se acerca al salario mínimo interprofesional.
¿Y qué impacto tiene esta realidad, la que acabas de comentar, que los autónomos?
Pues sí. Muchas veces que hay que recurrir a familiares para que nos presten dinero y poder hacer frente a la cuota de autónomo o al alquiler.
Entonces no es rentable ser autónomo en España.
En España no es rentable ser autónomo. No, para nada.
Entonces, si no es rentable ser autónomo, ¿qué motiva a una persona a ser autónomo?
Pues cumplir su sueño. Tienes una ilusión, una pasión, quieres hacerla llegar a otras personas, quieres realizarte tú mismo como persona y tienes pues ese deseo y la esperanza de que realmente funcione y puedas ganarte la vida con ello.
Usted habla también de protección social y derechos. En relación con la prestación por cese de actividad, solamente un 10% de solicitudes se conceden. ¿Dónde sitúan el cuello de botella los requisitos legales en la evaluación administrativa, incluso en la propia naturaleza del sistema de cotización, Rita?
No, creo que sea la naturaleza del sistema de cotización. Es simplemente que los requisitos son incumplibles. Aparte de que te piden una cantidad de papeles, siempre por el mero hecho de hacer la solicitud, luego si has facturado, los dos requisitos son haber facturado un 30% menos en el último ejercicio con respecto al anterior, demostrable, y el segundo requisito es que un 75% de tus ingresos procedan de un solo pagador. ¿Qué ocurre? Que si en este último caso, que si has tenido empleado, ya no te lo conceden. Vale, hay que leer la letra pequeñita y verás que es muy difícil acceder a ese subsidio por cese de actividad.
Te pregunto ya no de cese de actividad, te pregunto por derechos sociales, ¿no? Pues, no sé, una baja, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, baja.
¿Cuál es la realidad de los autónomos ante una baja por contingencia común del propio autónomo? ¿O contingencia profesional? Pongo las dos, común y profesional.
Nada, no tienes derecho a nada. Aquí tenemos en el grupo que se ha formado aquí en Gran Canaria infinidad de casos de personas que han pasado por una operación de apendicitis, 3 semanas de baja, solo recibe 90 euros. Una señora le quitaron un tumor de un riñón y según salió tuvo que abrir persianas porque si no, no podía pagar ni a los empleados. Vale, hay un señor, en este caso de Lanzarote, que lleva un año de baja. Dice que esta semana ya cerraba el negocio porque no puede afrontar los pagos. Es que no recibimos ayuda ninguna. Ninguna.
¿Y siguen cotizando a pesar de no generar actividad económica?
Efectivamente, efectivamente. O sea, el hecho de estar de baja, tienes que seguir afrontando todos los pagos, incluidas las cuotas a la Seguridad Social, las cuotas de autónomos. ¿Vale? Nosotros decimos, o yo al menos lo pienso así, que soy una trabajadora por cuenta propia. Pero sin embargo, los trabajadores por cuenta ajena sí que tienen muchos más beneficios, ventajas que nosotros.
Me hablabas de la ilusión a la hora de emprender, ¿no?
Sí.
¿Cuándo se te va la ilusión? Y te das de frente con la realidad.
Vale. La ilusión tarda en desaparecer. Tarda en desaparecer. Incluso tú dices, me habré equivocado pues en el sitio donde monté mi negocio, en qué otra cosa pude haberme equivocado, quizás los precios. La ilusión tarda en irse, pero cuando te das de frente con toda la burocracia, con todos los pagos que tienes que hacer, tú dices, pero por favor, por favor, una ayudita de las administraciones. Y además, no solamente estamos creando un autoempleo, sino también estamos llegando, ayudando a la sociedad, ¿vale? En los barrios de los pueblos cercanos, las tienditas de toda la vida, donde los vecinos iban a comprar el pan o iban a comprar el bote de leche que se les olvidó, están cerrando. Ahora esos vecinos tienen que coger la guagua o el coche para acercarse al pueblo y comprar.
Rita, ustedes hablan, estuvimos escuchando unas declaraciones de otro portavoz, de Misael, hablas de equiparar todos los derechos y deberes de los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, ¿no?
Sí.
¿Se puede realmente, cuáles son las principales barreras para no lograrlo? ¿O qué es lo que hay que hacer para lograrlo?
Pues mira, cambiar la voluntad de quienes no gobiernan. Esa es la única barrera que hay, ¿vale? Porque si realmente quieres y tienes intención, lo haces, ¿vale? Pero no, nosotros simplemente estamos para pagar. Pagamos. Nos están desangrando día a día. Entonces, pues, la única barrera es la voluntad de quienes nos gobiernan.
Yo espero que no te pase a ti, pero seguramente tendrá algún compañero o compañera la que le ha ocurrido tener que cesar actividad, sí, porque no puede. ¿Qué escenario se abre una vez que una persona con toda la ilusión del mundo pone en riesgo todo su patrimonio, sus ingresos económicos, y de repente ve que por causas ajenas tiene que cerrar? A partir de ahí, ¿qué pasa, Rita?
¿Qué pasa? Pues mira, primero incertidumbre ante el futuro. ¿Vale? ¿Qué sucederá ahora? Segundo, pues una desilusión, casos de depresión, todo lo que te puedas imaginar, la desilusión tan grande después de haber puesto toda tu pasión, como tú dices, tus ahorros, tu empeño, tu esfuerzo, muchísimas horas de trabajo, y que por culpa de otras personas, vamos a decirlo así, por culpa del gobierno o de los gobiernos, pues tengas que tirar toda tu ilusión, verla por los suelos.
Bueno, pues este domingo, a partir de las 9:30, está la movilización, la manifestación de los autónomos. Hemos hablado con Rita Marrero, portavoz, una de las portavoces de la plataforma Dignidad por los Autónomos. Rita, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Castellón es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Castellón, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:43 minutos. Ojo a esto, que puede traer cola, o de repente no. Parece que es más que un rumor lo que está sucediendo en Telde. Parece que se están escuchando, se están viendo ciertas escaramuzas para una rotura del pacto municipal. Se habla incluso de una moción de censura, y nosotros queremos preguntar a un partido que ahora mismo está en el gobierno y que en principio, en caso de moción de censura, debe ser un actor principal, ¿no? Vamos a hablar con el presidente insular del Partido Popular, Carlos Ester, a quien tenemos ya en línea. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo una vez más, Carlos. ¿Se puede confirmar si en esa reunión de los concejales de Telde, con Manuel Domínguez, el presidente aquí en Canarias, vicepresidente del gobierno en Tenerife, fue solo para analizar inversiones o también se abordaron posibles cambios de gobernabilidad en el municipio?
A ver, en primer lugar hay que puntualizar que la reunión que hubo y que he leído este último día sobre posibles mociones no fue tal. O sea, primero porque el presidente regional Manuel Domínguez no estuvo en esa reunión. Es el primer punto. Manuel Domínguez no asistió nunca a esa reunión. Esa reunión estuve yo como portavoz junto al grupo parlamentario, como consejero de Educación y secretario general del partido estuvo Poli Suárez, había otros miembros del grupo parlamentario y sobre todo, como bien dije, los concejales que se les llamó, al igual que se llama a cualquier otro concejal cuando se va a hablar de temas de inversión en su municipio. Vale, por lo tanto, solamente la única reunión que hubo fue para hablar de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 2026 y además aprovecho, si lo digo en antena, sacamos y pudimos llegar a un acuerdo para poder inyectar 1 millón de euros para el plan integral de Ginamar, que no estaba contemplado en los presupuestos y que en ese espacio, pues con todas las áreas que nosotros llevamos en Telde, pues pudimos llegar a ese acuerdo o esas peticiones que nos pedían los concejales. Y la reunión fue única y exclusivamente para hablar de eso. Ni estuvo el presidente autonómico, Manuel Domínguez, ni se habló de lo que decía la prensa o medios digitales de una posible moción de censura. Por lo tanto, tan sorprendido como cualquiera que lo leyó en ese momento.
Bueno, y fuera de esa reunión, ¿se ha mantenido en el PP en Gran Canaria algún tipo de conversación formal o informal con cualquier actor político, cualquier partido político sobre una moción de censura contra Juan Antonio Peña?
No, mire, siempre en política, oye, pues en un pacto de gobierno, y nos pasa a nosotros, estamos en un pacto de gobierno también a nivel autonómico, y bueno, pues siempre existen negociaciones y tiras y aflojas en el sentido de decir, oye, para llegar a acuerdos, porque oye, gobernar en mayoría es muy fácil, pero luego gobernar en un pacto de gobierno es complicado. Pero en este caso no es así. O sea, como en todos los pactos de gobierno, se pueden generar algún tipo de controversia, pero no controversia hasta llegar a un punto de decir que vamos a hacer una moción de censura ni nada por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente no va a haber nada de eso y que tampoco ha habido ningún tipo de conversación, ni nadie nos ha llamado para decirnos, oiga, yo quiero hacer una moción de censura, ¿se suman? No, oiga, esto no ha sido así y no ha habido ningún tipo de llamada. Por lo tanto, como dije, sorprendido con lo que ayer salió en la prensa, y bueno, pues evidentemente nosotros lo que pensamos siempre como Partido Popular es en el beneficio siempre de los ciudadanos donde gobernamos, y en este caso en Telde, pues seguimos trabajando de la misma manera y con la misma intensidad que hace dos días.
Carlos, igual. Nadie les ha llamado para valorar la posibilidad de una moción de censura.
Nadie.
Desde el Partido Popular en el Cabildo se ha pedido a Daniel Reyes, Ciuca, Prica, ahora, que entregue su acta tras la adhesión a Primero Canarias. ¿Esto puede generar ciertas tensiones, teniendo en cuenta que también Juan Antonio Peña ha abandonado Ciuca y está en Prica? Sí, adelante, Carlos.
Evidentemente, yo, como presidente del partido, le pedí al propio Daniel Reyes el acta. Pero como en el juego de la democracia y como está establecida la ley electoral, el acta pertenece a la persona, evidentemente la última decisión la tiene la persona. Ese acta es del Partido Popular. Y yo creo que por coherencia política, si esto es otro tema independiente a lo que estamos hablando, aunque sea el mismo partido, yo creo que por coherencia política y simplemente por no evidenciar el desespero político de alguien, debería haber entregado ese acta. ¿Por qué? Porque es un acta ganado por el Partido Popular. Es un acta donde ahora mismo la persona que lo tiene va a pedir el voto para el 2027, como bien ha dicho, para otra formación política cuando tiene un contrato vigente, por así decirlo, con el Partido Popular. Y por coherencia política, y desde luego por integridad, yo creo que tiene que hacerlo, y así se haría si fuese en otro caso, sí. Y por lo menos alguien del Partido Popular, devolver ese acta que no es suya y utilizar ese acta desde el escaño de la oposición para apoyar al gobierno. Mire, me parece una cosa, detestable políticamente, por así decirlo.
Sí,
pero
Carlos, disculpa.
Evidentemente.
Disculpa, mi pregunta iba en otro sentido, ¿no? Más allá de que si debe devolver o no debe de devolver el acta, que eso genera muchísimo debate, le pregunto si esto, el movimiento del propio Daniel Reyes, puede generar o crear inestabilidad en ese pacto de gobierno, teniendo en cuenta que Juan Antonio Peña también ha abandonado Ciuca para irse a Prica.
Bien, nosotros, como hemos dicho, nosotros firmamos un pacto de gobierno con el alcalde y Ciuca. Ciuca sigue como formación gobernando en Telde. Y nosotros somos, evidentemente, fieles a ese pacto de gobierno, tanto en cuanto, oye, las circunstancias vayan como están yendo hasta ahora. ¿Que esa situación puede generar fricción? Evidentemente, no te voy a ocultar que a nosotros como partido, nosotros sí nos incomodó que esa situación se produjese, pero siempre dijimos que se separaba una cosa de otra, de la gestión de Telde a lo que hacía en el Cabildo. Evidentemente son temas totalmente estancos, ¿de acuerdo? Son temas totalmente estancos. No tiene nada que ver una cosa con otra, porque si no, desde el primer día ya hubiésemos salido diciendo, oiga, si usted se va, nosotros haremos otra cosa. No, eso no ha sido así. Evidentemente lo que nosotros le hemos dicho es que debería dejarla por coherencia política y por integridad política. Y por el otro lado, hablamos del gobierno. Y entrando en el gobierno, nosotros seguimos con un pacto de gobierno que firmamos a principio de la legislatura. De momento, a día de hoy, como bien he dicho, hoy estamos en un pacto de gobierno, etcétera, y estas cosas pueden pasar, que en algún momento uno tenga una idea, otro tenga otra. Pero no ha habido, hasta día de hoy, nada que pueda decir, oiga, vamos a poner aquí los puntos sobre las íes. Y nadie se ha venido a nosotros a decir ni a pedirnos que, oiga, pues montemos o propongamos una moción de censura. Por lo tanto, hasta ahí. Y, como dije, y relacionarlo. Nosotros desde el principio, y se lo dije al propio Daniel Reyes, y tanto a Daniel como a Guillermo, cuando pude coincidir con él, decirle, oiga, nosotros vamos a seguir gobernando en Telde, pero yo creo que ustedes deberían devolver el acta, que no es de ustedes.
Vale, Carlos, este titular, el Partido Popular no va a salir del gobierno municipal de Telde ni apoyar ninguna moción de censura. ¿Es correcto?
Bueno, evidentemente, a día de hoy nadie nos ha dicho absolutamente nada, ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Por lo tanto, yo no te el titular es correcto, tanto en cuanto nosotros no vamos a apoyar una moción de censura que no se nos ha planteado.
¿Y tampoco van a salir del pacto?
Nosotros no vamos a salir del pacto de gobierno, claro que no. Nosotros seguimos trabajando por Telde. Y firmamos un acuerdo donde tenemos unos finales, o sea, unos proyectos, y un fin para Telde, y nosotros nos hemos comprometido a cumplirlos hasta el final de esos proyectos. Evidentemente, como te digo en la vida, oye, a día de hoy todo todos seguimos trabajando con la misma intensidad y la misma ilusión por todos los ciudadanos de Telde, que es lo que nos preocupa. Por lo tanto, creo que queda manifiestamente claro que el Partido Popular, oye, está en un pacto de gobierno para trabajar por la ciudadanía.
¿Y lo va a votar?
¿Cómo que lo voy a votar? Ah, ¿que lo vamos a votar? Sí. Evidentemente. Nosotros vamos a, salvo que nos quieran echar, no, que no es el caso, vamos a llegar hasta el final de la legislatura. Nos haría ilusión porque tenemos muchos proyectos sobre la mesa. El aparcamiento, piscinas, temas que los asfaltados, creo que son temas importantes dentro de Telde, que está liderando nuestro concejal Iván, comenta, y son importantes para la ciudadanía en Telde. Y por lo tanto, como yo digo, lo primero es Telde y sus ciudadanos. Y tenemos esos proyectos que son vitales, que estaban atascados y que por lo tanto nosotros estamos peleando para que salgan. Y nuestra ilusión es que en el 2027 esos proyectos se hagan realidad. Uh-huh. Porque son proyectos importantes para Telde, para el municipio. Y eso sí, que está por encima de cualquier cosa. Y esos proyectos que están sobre la mesa tienen que ejecutarse.
Ha quedado clarísimo. Carlos Ester, presidente insular del Partido Popular aquí en Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo a todos. Venga.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
Hola, Laura Dapresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de volver a saludarte.
Hola, buenos días, Javier. Yo también muy contenta de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Y sobre todo para hablar de productos elaborados aquí en Canarias, para seguir impulsando, poniendo nuestra piedrita, ¿no?, en esta enorme montaña en la cual queremos valorar, poner en valor la importancia que tienen los productos de la tierra. Por cierto, hace unos días se presentó en Madrid la campaña Desde Canarias, una campaña que lleva los sabores y esencia de todas las islas a prácticamente todo el territorio español, ¿no?, el territorio peninsular en este caso. ¿Qué tal fue esa presentación?
Pues mira, la verdad que muy contento. Es un proyecto, la verdad, que nos hacía mucha ilusión, que llevamos trabajando las empresas de Asinca y de Elaborado en Canarias con Proesca desde hace bastantes meses, porque, como tú bien dices, hay muchos productos que elaborados en Canarias que ya se están comercializando de forma continua y estable en la península. Y lo que pensamos fue, oye, mira, porque muchas veces nos escriben a las redes sociales de Elaborado en Canarias preguntándonos la gente que vive en la península, e incluso los canarios que están viviendo en la península y que quieren seguir comprando productos elaborados en Canarias, que dónde pueden encontrarlos. Y lo que le planteamos a Proesca, oye, mira, ¿por qué no hacemos una aplicación, una página web, una app para que se la puedan descargar y puedan saber dónde pueden comprar sus marcas de siempre, sus marcas que le van a recordar que están que siguen estando en Canarias, aunque vivan fuera? Y para todos los peninsulares que nos visitan cada año, que son muchos millones, que no debemos nunca de olvidar que tenemos unos visitantes, un turismo peninsular que es muy fiel y que cada vez le gusta más venir a Canarias, pues ¿por qué no hacer una página web, una app donde puedan saber dónde consumir esos mojos, esos vinos, esos quesos, esas ambrosías, esas galletas, esos refrescos, esas cervezas que consumen aquí, que por primera vez prueban aquí en Canarias y que les encanta, pues para saber dónde localizarlo?
Pues mira, la idea es maravillosa,
¿Verdad? Yo sabía que te iba a gustar.
Pero ¿sabes por qué? Porque los que hemos tenido y tenemos familiares en la península, tenemos que llevarles productos. ¿A qué te ha pasado? Tenemos que llevarle productos de aquí, de Canarias.
La maleta que cuando va desde Canarias a la península, va inflada.
Inflada de productos de aquí, ¿no? Y con esta aplicación ya saben dónde comprarla, ¿no? ¿Cómo funciona un poquito esto? A ver si nos puedes hablar, mira, de la funcionalidad.
De hecho, los oyentes, si quieren, ya pueden meterse, pone en el navegador desdecanarias.info y ahí si pican, podrán ver ya que hay 13 marcas Canarias que ya están en la página web, y si bajan hacia abajo verán pues las comunidades autónomas, es decir, está geolocalizado. Por ejemplo, pues Javi, tú viajas a Murcia, me lo invento, y quieres saber dónde se está vendiendo, pues no sé, esas ambrosías tan ricas o ese refresco rosa que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Pues picas en Murcia o picas en Madrid y ahí te salen los comercios, los supermercados o las tiendas, porque también hay productos que se venden de cosmética, de la aloe vera, cartera, por ejemplo, pues ahí puedes saber en qué supermercados, en qué tiendas, en qué comercio, e incluso en qué mercado se encuentran los productos elaborados en Canarias.
Qué bueno. Entonces, eso de no te olvides de traerme las ambrosías y el gofio, eso ya quedó a mejor
vida.
Oye,
eso también
ya
lo puedes seguir haciendo, no puedes porque eso así te reciben con los brazos abiertos,
eso,
¿vale?
Eso también es verdad, eso también es verdad. Oye,
que no es lo mismo llegar sin nada que llegar con algo rico.
Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. ¿Este es el principio de algo más?
Pues sí, porque nuestra intención es, como te decía, hemos empezado con tres industrias, ¿vale? Que si quieres te las nombro para que el oyente las sepa. Uh-huh. Hemos empezado con Gofio la Piña, pan y pomodoro, las famosas bases de pizza y pan de ajo que se hace en Fuerteventura, que están en el mercado peninsular ya, están en Carrefour, al campo, Grupo Calice, los famosos helados y nuestros postres riquísimos.
Oye, el pan y pomodoro es de aquí de las islas, ¿o no lo sabía yo?
Pan y pomodoro se fabrica en Fuerteventura.
Madre mía.
Es una industria majorera.
Además que son riquísimas,
de Fuerteventura al resto de...
Yo soy un fan del pan y pomodoro, ¿eh?
Sí, sí. Es que yo creo que hay mucha gente que lo desconoce. Sí, de hecho, sí, si le das la vuelta al envase, verás el logo de los pajaritos. En Fuerteventura. Sí, señor. Aquí está rica, ¿verdad? Que está riquísima.
Buenísima, sí,
¿y
sí.
¿Y cómo resuelve esas bases de pizza o ese pan de ajo? Sí, sí, sí.
Eso te lo podemos decir los padres, pues mira, y las madres, que resuelve mucho.
Exacto, esas cenas.
Sí.
Yo me río mucho con Andrea, que es el director y el gerente, vamos, el fundador. Y que siempre se lo digo, ay, Andrea, tú no sabes cómo resuelven tus bases de pizza mis cenas.
Sí, así
pues
es.
Mira, las puedes acompañar con el queso más Sorata, que también está. Luego está Dulzán, que es la leche condensada, todos los productos de Dulzán de Juárez, Canarias. Tirma, por supuesto. Areuca, esos rones, esos licores de Areuca. Clipper, por supuesto, la Embo ha llevado Clipper a la península, que de hecho ya está en Madrid, muchísimos sitios, hasta tiendas de conveniencia, las tiendas de la esquina, de los barrios, está Clipper. Bandama, que además Bandama es muy importante para toda la gente que es intolerante a la lactosa, porque las galletas no tienen lactosa. Unicorns, que fabrica unos bombones riquísimos y una galleta riquísima. El Mojo, nuestro bien me sabe, de Agordé y Fortaleza. Y luego la cosmética de aloe vera de Jove Laboratory. Así que esas son las marcas que pueden encontrar actualmente ya en la página web. Pero nuestra idea, como preguntabas, es ampliarlo. De hecho, seguimos trabajando con más productos canarios, con el vino, quesos, mojo, cerveza, la cerveza tropical y dorada, estará pronto. Y nuestra idea es llegar, o sea, ahora mismo hay 1000 establecimientos comerciales donde comprar estas 13 marcas con 100 productos, pero nuestra idea es a fin de año llegar ya a más de 300 productos y muchas más empresas.
Bueno, pues nosotros estamos hablando de los canarios que viven fuera, pero también hoy esos peninsulares que de repente han venido aquí y han probado nuestros productos riquísimos y dicen, ¿y ahora que yo estoy viviendo fuera de Canarias, dónde lo puedo encontrar? Pues tiene un aplicativo que la verdad es que es una idea realmente maravillosa. Será ya hasta la próxima semana, a ver si nos sentimos y nos hablamos un poquito más.
Vale, venga,
Laura la
muy
presa.
Bien, perfecto.
Pues venga,
pues nada,
hasta otra.
Muy bien. Venga, hasta luego. Gracias, Javi. Buen
adiós,
día.
Adiós, buen día.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
Pues nada, que nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y no te vayas, que aún hay más.